Hay una canción para niños acerca de la grandeza del amor de Dios que yo supongo que muchos de ustedes conocen. Esta canción o este corito dice que el amor de Dios es tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir debajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Grande es el amor de Dios. En cierto modo, esta letra tan infantil está relacionada con lo que Pablo expresa en su carta a los Efesios en el capítulo 3, versículo 18, cuando él pide en oración por estos creyentes que ellos sean capaces, plenamente capaces de entender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Esto es paradójico. Este es un amor que sobrepasa toda comprensión, dice Pablo, pero al mismo tiempo él ora para que nosotros podamos comprender más y más acerca de ese amor. ¿Saben por qué? Porque solo el amor motiva el amor, como vimos el domingo pasado. Solo el amor estimula el amor. Es por eso que Dios se empeña en su palabra en decirnos una y otra vez que Él nos ama con un amor eterno, con un amor inalterable. No se trata de un mero sentimentalismo como esos sentimientos pasajeros que producen maripositas en el estómago. No. Como vimos el domingo pasado, el amor de Dios es la determinación apasionada, firme y alegre de hacernos bien y derramar sobre nuestras almas felicidad eterna sin importar el costo. Ese es el amor de Dios. Dice en Jeremías capítulo 32, versículo 40, que Dios hizo con nosotros un pacto eterno de no volverse atrás de hacernos bien. Y en el próximo versículo dice que Él se alegrará con nosotros en hacernos bien. Dios se goza, hermanos, en bendecirnos. ¿Saben por qué? Porque la vida del creyente está escondida en Cristo. De manera que cuando Dios, el Padre, nos ve, Él nos ve en su Hijo. Y precisamente por eso nos ama con la misma clase de amor con que Él ama a Jesús. Y fue el entendimiento de esta verdad tan extraordinaria lo que produjo en el apóstol Pablo ese celo, esa pasión que él evidenció a lo largo de toda su vida. Pablo entendió y aplicó las consecuencias que se derivan de un amor así, como vimos la semana pasada al estudiar 2 Corintios capítulo 5, versículo 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, el amor de Cristo nos gobierna, el amor de Cristo nos mueve, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Cristo, mis hermanos, es el único reactor lo suficientemente poderoso como para mover el cohete de la vida cristiana, para que podamos vencer la fuerza de gravedad del pecado que todavía mora en nosotros y que nos atrae, nos seduce a volver al egoísmo y al orgullo de nuestro corazón. Solo el amor de Cristo puede hacer eso. El problema es que no todos los que profesan la fe de Cristo reaccionan adecuadamente al amor de Dios. Por falta de un entendimiento adecuado del alcance del Evangelio. Ahora, debo aclarar que esto no quiere decir, yo no estoy diciendo con esto, que esas personas no sean cristianas genuinas. Puede que lo sean. Yo creo que todos los creyentes debemos crecer en nuestro entendimiento del Evangelio. Pero mis hermanos, eso sí quiere decir que estas personas que no pueden reaccionar adecuadamente al amor de Dios, necesitan urgentemente afinar su teología para que puedan contemplar el amor de Dios desde una perspectiva evangélica en vez de hacerlo desde una perspectiva legalista. Ahora, antes de entrar en ese tema que es el que vamos a estar tratando en la mañana de hoy, permítanme, antes que nada, definir a qué nos referimos cuando hablamos de legalismo. Y esto es importante porque algunas personas le llaman legalista a personas que simplemente desean ser santas. ¿Qué es el legalismo? Bueno, en una forma muy sencilla, podemos decir que el legalismo consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia. Eso es legalismo. Es tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia, ya sea nuestra obediencia a los mandamientos de Dios o ya sea nuestra obediencia a un conjunto de reglas inventadas por los hombres. El punto es que el legalista no descansa plenamente en la obra de Cristo para ser aceptado por Dios o para ser bendecidos por Él, sino en su propia conformidad a un estándar de conducta previamente establecido. Como esto es tan importante, me voy a tomar mi tiempo. Yo quiero que esto quede claro. ¿Cuál es la diferencia entre el Evangelio y el legalismo? Bueno, mientras el Evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de haber sido aceptados por Dios de pura gracia, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. En el legalismo, la obediencia viene primero, la aceptación después. En el Evangelio, la aceptación viene primero, de pura gracia, solo por fe. La obediencia viene después. El problema del legalista es que depende, descansa en las cosas que él hace o en las cosas que deja de hacer. Vayan conmigo a Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Pablo tuvo que reprender duramente a estos creyentes en Galacia. Dice en el capítulo 3, versículo 1, «Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue claramente presentado como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe?» Mis hermanos, ¿qué fue lo que motivó a Dios darnos su Espíritu? El hecho de que nosotros hicimos un buen esfuerzo para obedecer los 10 mandamientos, Pablo dice, no. Dios nos suministró su Espíritu por el oír con fe. Versículo 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Y cuando Pablo habla allí de acabar por la carne, se está refiriendo precisamente al hecho de querer lograr la santidad por medio de la ley. Estos creyentes en Galacia habían entendido inicialmente el mensaje de salvación únicamente por gracia por medio de la fe. Pero ¿qué pasó? Que luego comenzaron a pensar que debían regresar a la ley para poder avanzar en sus vidas cristianas. ¿Y saben qué, mis hermanos? Todos nosotros corremos el peligro de caer en el mismo error. ¿Saben por qué? Porque el Evangelio es contraintuitivo. Mi intuición me dice, si me porto bien, me tratan bien. El Evangelio es contraintuitivo. Todos nosotros tenemos una vocecita interna que nos dice, por supuesto que la salvación es un don gratuito que Dios concede de pura gracia. Pero, y es en ese pero donde está el problema. Porque lo que sigue usualmente es una lista de cosas que tú debes hacer para que Dios te mire con buenos ojos. Sí, la salvación es por gracia, por medio de la fe, pero debemos leer la Biblia regularmente, venir a la iglesia, orar, ayunar. Y vamos a ver en un momento que nada de eso está mal en sí mismo. Lo que estoy diciendo es que no es por esas cosas que Dios nos va a bendecir. Es únicamente por Cristo. Y si nosotros queremos acallar adecuadamente esa vocecita, lo que tenemos que hacer es sustituir el pero por un por tanto. El pero por un por tanto. Es decir, por supuesto que la salvación es un don gratuito que Dios concede de pura gracia a los que confían en Jesús. Por tanto, ahora soy libre para obedecer a Dios y para vivir para Él. Los dos mensajes parecen muy similares, pero la realidad es que plantean dos maneras muy distintas de vivir la vida cristiana, como yo espero demostrar en el mensaje de hoy. Ahora bien, existen dos clases de legalistas. Yo no quiero que se enreden, hermanos, voy a tratar de ir suave, despacio. Existen dos clases de legalistas y ambos reaccionan diferente cuando escuchan hablar del amor de Dios. Hay algunos legalistas que nosotros podemos llamar legalistas satisfechos. Y hay otra clase de legalista que nosotros podemos llamar legalistas infelices. Aunque debo aclarar que estas dos categorías no son demasiado rígidas, ya que un legalista satisfecho fácilmente puede llegar a caer en ser un legalista triste en cuestión de minutos. Bien, vamos a ver cada uno de estos individuos por separado. ¿Qué es un legalista satisfecho? Bueno, es aquel que reduce los mandamientos de Dios a un conjunto de normas externas y luego se siente contento por su desempeño en relación con esas normas. O sea, cuando él se examina a sí mismo a la luz de ese estándar personal de conducta, él se siente bastante bien por el buen trabajo que está haciendo. Por supuesto, él sabe que no es perfecto, pero cuando él se compara con toda esa gente mala allá afuera, que comete pecados horribles, y con todos aquellos hermanos en la iglesia que no son tan rectos y espirituales y piadosos como él, él ve claramente que hay una distancia abismal entre ellos. De manera que el problema esencial del legalista satisfecho es que él no comprende la magnitud de lo que la ley de Dios demanda de nosotros. Y por eso mismo tampoco puede percibir cuán profunda es la maldad de su pecado, y por eso mismo tampoco puede reaccionar con asombro cuando escucha hablar del amor de Dios. Cuando se predica en la iglesia que Dios nos ama, el legalista satisfecho piensa: yo lo sé. Después de todo, ¿por qué no habría de amarme? ¿Por qué no habría de amarme? Aunque tal vez él no se atreva a decirlo con esas palabras, él se siente merecedor de la bendición de Dios. Porque a sus ojos, él está haciendo las cosas bastante bien. Si sus hijos son cristianos, va a pensar: claro que son cristianos. Desde que nacieron es ahí, con el devocional familiar. Y guardándolo de esas cosas mundanas que están allá afuera. Por supuesto que tienen que ser cristianos. Hemos hecho un buen trabajo, por lo menos mejor que muchos cristianos en la iglesia. Su vida externa parece estar en regla, y eso lo llena de profunda satisfacción. Ese es el gran problema que tenían los fariseos en los días del Señor. Ellos tomaban un mandamiento como: no adulterarás, y se sentían satisfechos consigo mismos, porque nunca habían tenido relaciones sexuales fuera del matrimonio. Pero Cristo les hace ver en Mateo 5:28 que ese mandamiento también prohíbe la lascivia, que ese mandamiento también prohíbe mirar a una mujer con codicia, que no sea la tuya. Y así podemos seguir con cada uno de los mandamientos de la ley moral de Dios. Si los contemplamos únicamente como reguladores de nuestra conducta externa, vamos a llegar a convicciones muy equivocadas con respecto a nosotros mismos. Eso fue lo que sucedió con el joven rico, ¿recuerdan? Que le pregunta al Señor: Señor, ¿qué yo tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dice: muy fácil, guarda los mandamientos. Guarda los mandamientos. En otras palabras, si de verdad tú quieres ganarte el cielo a través de tu desempeño, ahí está el decálogo. No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben lo que respondió el joven rico? Todo eso lo he guardado desde mi juventud. He ahí la reacción de un legalista satisfecho. Este individuo no tenía ni idea de lo que estaba diciendo, hasta que el Señor le hizo ver claramente lo que había en su corazón. Bueno, si es así, tú no tendrás ningún problema en vender todo lo que tienes y repartirlo a los pobres. Como decía el personaje de Gene Lovell en la película Apolo 13, Houston, we have a problem. Tenemos un problema aquí. Si mi amor a Dios y mi amor al prójimo deben llegar a un nivel tal que yo pudiera deshacerme de todas mis riquezas para repartirla entre los pobres, entonces estoy acabado, porque ni en sombra yo tengo un amor así. ¿Y saben qué? Precisamente ahí era donde Cristo quería llevarlo. Lo que Cristo estaba tratando de enseñar al joven rico no era que la salvación se obtiene repartiendo nuestras riquezas. Lo que Cristo quería enseñarle era que nadie puede salvarse tratando de llenar la medida de la ley. Eso es imposible. Es precisamente por eso que necesitamos la salvación que Dios nos ha provisto en Cristo. Él sí llenó a la perfección la medida de ese amor a Dios y al prójimo, y luego fue a la cruz del Calvario a pagar por todas las veces que nosotros hemos fallado en llenar esa medida. Esa es la buena noticia del Evangelio, que Dios nos ha provisto en Cristo salvación completa y gratuita por medio de la fe, y solo por medio de la fe. Así que en vez de reducir los mandamientos de Dios a un código externo de conducta para luego sentirnos satisfechos por nuestra obediencia y poder mirarnos al espejo como personas respetables, lo que tenemos que hacer es reconocer nuestra impotencia y arrojarnos enteramente en los brazos del Salvador. Pero es precisamente esa humillación la que el legalista satisfecho desea evitar. Él no quiere que su estatus judicial delante de Dios dependa de un Mesías crucificado, porque tendría que reconocer que detrás de toda esa respetabilidad que él cree tener, lo que hay en realidad es un pecador depravado que merece el castigo del infierno por todas sus transgresiones. Mi hermano, déjame hacerte una pregunta. En lo más profundo de tu corazón, ¿cuál tú crees que es la base de tu aceptación delante de Dios? ¿En base a qué es que Él derrama sus bendiciones sobre ti? ¿En base a qué? Mi hermano, mi hermana, tú has llegado a entender que todo lo que puedes traer delante del trono de Dios es un montón de deudas que su hijo tuvo que pagar por ti en la cruz del Calvario. Sí, pastor. Eso es lo que yo creo. ¿De verdad? ¿Eso es lo que tú crees acerca de ti mismo? Déjame hacerte otras preguntas. ¿Te encuentras frecuentemente irritado con los demás y juzgando a las personas que te rodean? Mi hermano, déjame hacerte una pregunta más y quiero que la respondas con toda honestidad. ¿Qué es más fácil para ti, emitir una crítica o darle a otro una nota de estímulo? Piensa en esta semana que acaba de pasar. ¿Qué es más fácil para ti? ¿Qué tú hiciste esta semana? Mi hermano, trata de recordar cuándo fue la última vez que te acercaste a una persona para darle una voz de estímulo por algo que estaba haciendo bien. ¿Cuándo fue la última vez? O vamos a ponerlo de otro modo. Muy típico en nuestro país. Vas manejando tu carro por el carril correcto y de repente ves a un individuo rebasando a todos los demás por la vía contraria para llegar primero a la esquina. Y para colmo de males, cuando llega allí, produce un tapón que no permite que nadie se mueva. Pregunta, ¿cómo sueles reaccionar a ese tipo de cosas? Yo no te estoy pidiendo que reacciones con alegría. La pregunta es, honestamente, ¿te sientes superior a ese bárbaro quebrantador de las leyes de tránsito? ¿Tú sabes por qué Cristo tuvo que morir en la cruz del Calvario? Porque todos nosotros somos quebrantadores de leyes a un nivel que sobrepasa en mucho lo que ese individuo ha hecho al meterse en vía contraria. El problema es que nosotros no nos vemos así. No nos vemos así. En el fondo, tenemos algo de legalistas satisfechos. Otra pregunta. ¿Te resulta difícil aceptar críticas y amonestaciones de otros? ¿Tú vives a la defensiva y ocultando tus faltas aún delante de tus amigos? ¿Te preocupa demasiado tu reputación? Alguien dijo muy sabiamente, si encuentras difícil recibir críticas, es porque no estás creyendo lo que la cruz dice acerca de ti. La cruz es la más evidente declaración en tu contra que alguna vez haya sido hecha. Ella dice que tú mereces morir, que tú mereces ser completamente desnudado y humillado para entonces recibir la justa ira de Dios por toda la eternidad. Eso es lo que la cruz dice de ti. Sin embargo, muchas veces vivimos a la defensiva, como si realmente tuviéramos algo que defender. Y nos aislamos de la gente porque no queremos problemas. Buenas verjas hacen buenos vecinos. ¿Ustedes escucharon bien lo que Pablo dice en Efesios? Vamos allí otra vez. En Efesios capítulo 3, versículo 18, dice que él oraba por ellos para que seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Para poder conocer el amor de Cristo, yo tengo que estar involucrado con todos los santos. Esto no es un proyecto individual, es un proyecto colectivo. ¿Saben por qué, mis hermanos, nosotros vivimos tan a la defensiva? ¿Por qué no queremos ser transparentes? ¿Por qué no queremos ser vulnerables delante de los demás? Porque en un grado o en otro todos tenemos algo de legalista en nuestro interior. Y no estoy hablando por ti, mi amado hermano, solamente estoy hablando por mí. Esta semana tuve que venir delante de mi esposa y delante de mis pastores y decirle, pastores, y a mi esposa le dije lo mismo, por favor, ora por mí porque estoy percibiendo en mi corazón una tendencia a irritarme. Si yo, que estoy predicando este mensaje, tuve que decir a mis pastores, por favor, oren por mí. Tuve que decirle a mi esposa, mi amor, por favor, ora por mí. Nos creemos mejores que los demás, basados en nuestro desempeño. Y luego criticamos a todo el mundo, en la iglesia, en el colegio, en la calle. Y de esa manera nos ponemos en las manos del diablo para que él nos use para destruir la iglesia y para destruir el colegio y para destruirlo todo. ¿Y qué pasa con el legalista infeliz? Bueno, el caso del legalista infeliz es a la inversa. Este individuo posee un entendimiento más claro de las demandas de la ley de Dios. Y por lo tanto, cuando él escucha que Dios nos ama, su reacción es de duda y de incredulidad. ¿Cómo puede Dios amar a una persona tan defectuosa? Y otra vez repito, puede que sea un verdadero creyente, pero tiene una visión distorsionada del Evangelio, sumada muy probablemente al mismo problema de orgullo que tiene el legalista satisfecho. Porque este legalista infeliz está tratando de justificarse por su propio desempeño. Pero su claro entendimiento del alcance de la ley moral no le permite calmar del todo su conciencia. Él es escrupuloso y detallista cuando se examina a sí mismo. ¿Saben por qué? Porque en el fondo, él anhela poder llegar a tener un grado tal de santidad personal que lo haga sentirse digno del amor de Dios. ¿Saben lo que ocurre muchas veces con el legalista infeliz? Que puede llegar a sentirse resentido contra Dios por ser tan demandante. Y cuando eso pasa, el legalista infeliz corre el peligro de caer en un estado de apatía espiritual, y lo que es todavía peor, él deja de luchar con sus pecados y se entrega totalmente a sus tentaciones. Por supuesto, si es un verdadero creyente, él no va a poder permanecer así por mucho tiempo. Tarde o temprano sentirá sobre su conciencia el peso de la culpa por su pecado y el ciclo comienza otra vez y otra vez. ¿Qué debemos hacer para librarnos de los efectos nocivos del legalismo? Volver a colocar el Evangelio no solo en el centro de nuestra teología, sino en el centro de nuestra vida emocional. Ampararnos una y otra vez en la gloriosa verdad de que somos plenamente aceptados en la presencia de Dios únicamente por los méritos de Cristo. Mis hermanos, eso es algo que vamos a tener que hacer todo el tiempo, porque nuestro corazón tiende naturalmente al legalismo, como decía hace un momento. Eso es lo natural. Escuche estos textos con atención. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es por Él y solo por Él que estamos en paz con Dios. Primera los Corintios 1:30. Mas por Él, Dios, estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. En el Señor. Él es el que merece toda la gloria. Efesios capítulo 1, versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Oíste eso, mi hermano? Aceptos en el amado. Mis hermanos queridos, el cristianismo es Cristo. Es Cristo de principio a fin. Él pagó mi deuda. Es su dignidad la que me hace digno en la presencia de un Dios tres veces santo. Es su obediencia a la ley moral de Dios la que cuenta para mi salvación, no la mía. Y ya me imagino algunos pensando: pastor, cuidado, ese mensaje puede da a entender que ahora podemos vivir como nos dé la gana porque estamos en Cristo. No, de ninguna manera. ¿Cuál es la relación que ese cristiano acepto en el amado ahora tiene con la ley moral de Dios? ¿Cuál es nuestra relación con la ley? Es una relación doble. Por un lado, la ley de Dios debe llenarnos de alegría. La ley de Dios debe llenarnos de gratitud, debe llenarnos de gozo al entender que Cristo cumplió por mí cada cápite de ella. En Cristo, yo puedo tomar los 10 mandamientos y decir, sí, 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 en Él. Así que los 10 mandamientos, en primer lugar, deben llenarnos de alegría. Pero por otro lado, como ya no vemos ese documento como algo que nos condena y nos aplasta, ahora somos libres para deleitarnos en la ley y para saber por medio de ella cómo, en una forma práctica, nosotros podemos mostrar nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Bienaventurado aquel varón que no solo no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, su deleite, y en esa ley medita de día y de noche. Salmo 19, versículo 10, dice allí que los mandamientos del Señor son más deseables que el oro y que mucho oro afinado, y son más dulce que la miel que destila del panal. La ley de Dios es dulce. Tú deseas hacer un buen estudio bíblico. Cuando llegues a tu casa esta tarde, toma tu Biblia, ábrela en el Salmo 119 y marca en el Salmo 119 todas las veces que el salmista dice que la ley es su delicia y su joya más preciada. Y tú verás cuán diferente era la perspectiva que estos hombres tenían de la ley de Dios a la que muchos tienen hoy día, lamentablemente, aún dentro de las iglesias cristianas. Y lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento. Pablo dice en Romanos capítulo 7, versículo 22, que él en su hombre interior se deleitaba en la ley de Dios. Y en Primera de Juan capítulo 5, versículo 3, Juan nos dice que los mandamientos del Señor para el cristiano no son gravosos. No son gravosos los mandamientos de Dios. Está queriendo decir Juan allí que los mandamientos del Señor no representan una carga pesada para los cristianos. Exactamente. Eso es lo que él está diciendo. Pastor, ¿y cómo yo puedo explicar ese texto tomando en cuenta la lucha tan fuerte que yo tengo cada día para poder obedecer a Dios? A la luz de 2 Corintios capítulo 5 versículo 14, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Queridos hermanos, cuando un creyente es cautivado y sobrecogido por la bondad y la misericordia de Dios en Cristo, entonces vivir para Él no resulta una carga, sino un deleite. ¿Recuerdan la historia de Jacob y Raquel? Jacob tuvo que trabajarle 7 años a su tío Labán para poder obtener el permiso de casarse con su prima. Y por si acaso, no fue que su tío le montó una oficina con aire acondicionado, 2 secretarias, un fax. No. No era cualquier tipo de trabajo. Dice en Génesis capítulo 31, versículo 40, que Jacob era consumido por el calor durante el día y por el frío durante la noche. Y por si todo eso fuera poco, dice él que el sueño huía de sus ojos. Fueron años de trabajo bien duro. Sin embargo, dice en Génesis 29, 20, así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Porque la amaba. Fueron años de trabajo, pero no fueron una carga. ¿Saben por qué? Porque el amor hizo toda la diferencia. Ahora, comparen esta historia con la parábola de los obreros de la viña en Mateo capítulo 20. El dueño de la viña contrata a un grupo de obreros para que trabajen en su campo por 1 denario al día. Era la paga que se usaba en aquellos días, era justa. A medida que iban pasando las horas, otros obreros también fueron contratados, incluyendo un grupo que llegó cuando solo faltaba 1 hora para terminar la jornada. Pero al final, todos recibieron el mismo salario. Y eso molestó profundamente a los que habían llegado más temprano. Dice en Mateo 20:11 que murmuraban contra el padre de familia diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Ven la diferencia? Estos hombres no sentían ningún aprecio por el dueño de la viña. Ellos no estaban trabajando por amor. Ellos estaban trabajando para ganarse un salario. Y precisamente por eso sentían cada minuto como una carga difícil de sobrellevar. Pero ahora permítanme concluir citando otros 2 textos. Para que completemos el cuadro. En el Salmo 48, el salmista escribe unas palabras que en el Nuevo Testamento se le atribuyen al Señor Jesucristo. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. ¿Vieron eso? No lo pasen a la ligera. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y en Hebreo capítulo 12, versículo 2, dice que fue por el gozo puesto delante de él que Cristo sufrió la cruz. Mi hermano, mi hermana, ¿tú sabes cuál fue la razón por la que Cristo hizo la voluntad del Padre con agrado y con gozo? A pesar del sufrimiento que eso implicaría para él, ¿tú sabes cuál fue la razón? Bueno, no solamente fue por el hecho de que Jesús amaba a su Padre, y eso es real, sino también porque él sabía que al igual que Jacob, ese era el precio que él tendría que pagar por su esposa. Ese era el precio. El Señor tuvo que trabajar duramente para ganarse a su esposa, pero lo hizo con deleite, lo hizo con gozo. ¿Saben por qué? Porque nos amaba. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor Jesucristo, por nombre, dijo, tú van a ser parte de mi pueblo, van a ser parte de mi cuerpo, van a ser parte de mi esposa, y yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para traerte a mí. Me encanta como lo dice alguien, aquel que creó el sol languideció bajo sus rayos abrasadores y tuvo que luchar para mantenerse en calor cuando el frío penetraba en su ropa de noche. Aquel que multiplicó los panes tuvo hambre. El que sostenía el universo por su palabra se cansó. Él completó perfectamente los años de trabajo que su padre le había asignado y su recompensa fue dada a otros que se unieron a la labor. En el último momento, su herencia fue concedida a gente como nosotros, que con alegría lo habíamos abandonado y habíamos gastado nuestra vida en amotinarnos contra él. El pago que él ganó fue concedido a personas orgullosas y engreídas como nosotros, quienes lo habíamos despreciado, pero todo eso fue un deleite para él por causa de su amor. Miren, hermanos, yo compartía con los hermanos que estuvieron aquí en el culto de oración el miércoles, que cuando mi madre era inconversa, jugaba billetes y quiniela. Ayer, por cierto, nos dio mucha pena, pasamos por una farmacia y había una fila enorme, no comprando gasolina, no comprando la loto. Y debo decir, por el buen testimonio de ella, que después que se convirtió al Señor, nunca jamás hizo semejante cosa. Pero mi mamá tenía un número favorito, era el 09. Y en un viaje que nosotros hicimos de San Juan de la Maguana, cuando vivíamos todavía allá, entrando por la puerta, mi abuelito, que también era un jugador empedernido, gritó malhumorado, salió el 09 en primera. Mi mamá se emocionó tanto que tiró el bizcocho para arriba. Mis hermanos, ¿ustedes oyeron la cita que yo acabo de leer? Jesucristo, el Rey de Gloria, vino a la tierra a pasar penurias, a pasar trabajo y a recibir al final en la cruz del Calvario todo el peso de la ira de Dios que tú y yo merecemos por cada uno de los pecados que hemos cometido y que vamos a cometer a lo largo de toda nuestra vida. Él sufrió el infierno allí por ti y por mí. Miren, eso es mucho más que decirle a una persona, te sacaste el premio mayor. Es infinitamente mayor, hermanos. Eso es para brincar de nuestros asientos. Nuestro Señor Jesucristo, con el precio de su sangre, nos perdonó todos nuestros pecados y nos dio gratis de regalo el cielo por toda la eternidad. Para vivir con Él en su presencia, admirando su gloria por los siglos de los siglos. Oh, mis hermanos, yo te pregunto, ¿es realmente una carga vivir y servir a un esposo así? ¿Es una carga? Oh, mis amados hermanos, mi oración a Dios es que Él nos dé una visión fresca del gran Salvador que nosotros tenemos y de la gran salvación que Él compró para nosotros en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos decir como el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo me presiona, el amor de Cristo me gobierna. Oh, que Dios bendiga su palabra en medio de su pueblo hoy, y que algunos que todavía no se han acogido a la misericordia de Dios en Cristo lo hagan en este mismo momento, en esta misma hora, viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Oh que Dios traiga una cosecha enorme de salvación en medio nuestro en este día. ¿Podemos cantar otra vez el poder de la cruz? Al igual que el domingo pasado, yo espero, mis hermanos, que nosotros ahora podamos cantar ese himno todavía con un poquito más de conciencia. El poder de la cruz. Qué glorioso Salvador tenemos, hermanos. Y qué gran salvación.